Seguimos avanzando en Revista de Economía, Empresa y Turismo, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de esta universidad. Vamos a dedicar este programa, final de noviembre y todo el mes de diciembre, una especial atención a diferentes aspectos en torno a la Unión Europea, coincidiendo con el nuevo impulso que presumiblemente dará a la Unión Europea a nivel institucional el nuevo tratado constitucional que llevará el nombre de la capital lusa, Lisboa, donde se espera que se firme por parte de los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 Estados miembros el próximo 13 de diciembre. Tras esta firma, el texto deberá ser ratificado a lo largo de 2008 por todos los países de la Unión Europea para su posterior entrada en vigor el 1 de enero de 2009. Entre los temas a los que afectará esta nueva situación institucional de la Unión Europea y también la ampliación y las futuras ampliaciones previstas de la Unión Europea, está el tratamiento y gestión del concepto de frontera exterior al que le vamos a dedicar los próximos minutos. Para hablar de estas cuestiones que hemos comentado hace un momento, contamos hoy en nuestro programa con la participación de José María Casado Raigón, que es catedrático de Economía Política y Hacienda Pública de la Universidad de Córdoba, es catedrático Jean Monnet de Unión Europea y director del Centro de Documentación y Estudios Europeos de la Universidad de Córdoba. Muy buenos días, gracias.
Buenos días.
En primer lugar, profesor Casado, ¿qué significa frontera exterior?
Bueno, una frontera exterior en el sentido económico del término es no es una relación entre un lado y otro de una linde, sino es más bien hace referencia a los obstáculos, a los riesgos, a las dificultades, a las diferencias, sobre todo a los aranceles, ¿no? Incluso más concretando, que existen entre una zona y su espacio exterior, cualquiera que sea la distancia a la que se encuentra ese espacio exterior. Es decir, la frontera económica no hace referencia a unos límites físicos ni geopolíticos, ¿no?, sino que hace referencia a la distancia económica por razones de aranceles, de obstáculos de todo tipo, de dificultades, ¿no?, que puedan impedir el proceso de globalización económica que tiene lugar en este momento, ¿no?
¿Por qué es importante este concepto o la gestión, que yo creo que es así como se denomina, la gestión de la frontera exterior de la Unión Europea? ¿Qué implicaciones tendría?
Sí, realmente la cuestión fundamental es que hoy día el proceso de mundialización nos hace más interdependientes, ¿no? De forma que se van consolidando sociedades multiculturales, sociedades abiertas, en definitiva, y esa es la novedad, ¿no?, que obliga a redefinir un poco determinados planteamientos clásicos, integrar ahora en el análisis económico, integrar aspectos transversales y horizontales de la convivencia planetaria, ¿no? Por ejemplo, la economía o el medio ambiente o las telecomunicaciones o la energía, ¿no? Evidentemente, ¿a través de qué? Pues a través de que ahí aparece un nuevo fenómeno, que es la necesidad de una gobernanza a nivel mundial, ¿no? Que se dote de un aparato normativo que haga operativa esa globalización económica, que efectivamente está teniendo lugar frente al vacío jurídico que en este momento hay en cuanto a esa gobernanza, ¿no? A un cierto vacío jurídico. Obviamente existen instituciones internacionales que están tratando de acercar, ¿no?, las relaciones y la interdependencia, pero habría que ir más allá, ¿no? Y evidentemente esas gobernanzas son relativamente jóvenes, digamos, ¿no? Pero ante los procesos de globalización que se siguen en la actualidad, yo diría que podemos asegurar sin temor a equivocaciones que su vida será muy larga, ¿no? Y será un poco la preocupación que haya a lo largo de todo este siglo XXI, ¿no?
Cuando se habla de gestión de frontera exterior, ¿es igual a política de vecindad o es un concepto distinto?
No, efectivamente es lo mismo. Lo que pasa es que la globalización nos lleva mucho más allá del contacto con los vecinos, ¿no? Nos obliga a dar la vuelta al mundo, por decirlo de una manera más plástica, ¿no? Efectivamente, la política de vecindad lo que trata es un ejemplo de que hay que encontrar una armonía entre las fronteras interiores y exteriores. Es decir, la Unión Europea no se puede permitir el lujo de estar rodeado de zonas que no progresen en la dimensión política, la dimensión social y más concretamente la dimensión económica, ¿no? No puede estar rodeado de un cinturón de pobreza sino que la política de vecindad lo que hace es tratar de acercar el bienestar europeo y el desarrollo de la Unión Europea a unas regiones más pobres, que en definitiva lo que hacen es crear no un círculo de pobreza con los riesgos que eso entraña en cuanto al terrorismo y en cuanto a determinados tráficos y en cuanto a inmigraciones ilegales, etcétera, sino en definitiva crear una zona, digamos, de seguridad, ¿no? Que lógicamente, siguiendo un poco la metodología que ha seguido la Unión Europea en todo su desarrollo a lo largo de estos últimos 50 años, pues es buscar el desarrollo económico, ¿no? Un desarrollo económico que acerque el progreso a estas zonas, que cree un mercado interior donde haya una libre circulación de bienes y servicios, de capitales, en definitiva, de personas, en su caso, con las limitaciones que eso tenga que tener en un primer estadio, pero que de alguna forma nos dé una seguridad, ¿no?, en cuanto a lo que nos rodea, ¿no? Ciertamente, en el caso de la Unión Europea, eso es muy distinto, ¿no?, de un lado a otro de la misma, ¿no? No es lo mismo los problemas que nos encontramos en la Europa Oriental o Mediterránea que los encontramos en la Europa del Norte o Atlántica, ¿no?, en donde el desarrollo es incluso hasta mayor que en la propia Unión Europea. Pero claro, al Mediterráneo y al Oriente, pues hay una zona de conflicto, pobres, y que en definitiva habrá que ayudar a través de esa política de vecindad a lograr unos niveles de desarrollo aceptables, ¿no?
Si le parece, profesor Casado, recordemos a nuestros oyentes cuáles son las principales fronteras exteriores que tiene la Unión Europea en este momento, porque supongo, sí, y también me gustaría comentar ese tema, van cambiando a la medida que se van produciendo las sucesivas ampliaciones.
Sí, efectivamente, todo eso está cambiando día a día, está llevando a una nueva situación, pero que en definitiva, bueno, nos lleva a que prácticamente Europa se va expandiendo, y cuál es el límite, ¿no?, de esa expansión. Yo creo que eso es muy difícil, ¿no? Ya decía alguien, recuerdo al general de Gaulle cuando decía que Europa va del Atlántico a los Urales, ¿no?, o de Brest a Bakú, ¿no?, en definitiva en Azerbaiyán, ¿no? Pues en definitiva eso es unos límites que son difíciles de definir, porque ciertamente el continente europeo es uno de los continentes peor delimitados, ¿no?, ya que no es fácil averiguar dónde acaba, ¿no?, y todo eso induce interrogaciones sobre sus límites geográficos y por consecuencia sobre los límites de la propia Unión Europea, ¿no? Se puede pasar fácilmente de una simple constatación geográfica a una configuración geopolítica, ¿no? Y bueno, lo cierto es que en este momento los límites de Europa están determinados por al norte por el Océano Ártico, que delimita el continente europeo, y naturalmente el conjunto de los países sudamericanos, escandinavos, quiero decir, que como Noruega, como Suecia, como Finlandia, y uno de ellos, Noruega e Islandia, pues todavía no son socios de la Unión Europea, ¿no? Ya se sabe que el pueblo noruego rechazó por referéndum esa integración en dos ocasiones, ¿no? Al sur es cuando empieza la zona más conflictiva, ¿no?, y más difícil, que se extiende hacia el Mediterráneo, que constituye una delimitación natural con el continente africano, y efectivamente ahí, a través del proceso de Barcelona, precisamente, pues hay un acercamiento y una preocupación de Europa por el desarrollo de esa zona, ¿no? Ahí sí está claro dónde acaba Europa, aunque haya países como Marruecos que hayan planteado su candidatura a una integración europea en el año 1987 y no se examine, ¿no?, ya que no es geográficamente europeo. Pero sí que es una preocupación para Europa, ¿no?, la existencia de Marruecos y de otros países que tienen niveles de desarrollo más bajos y que pueden ser zonas de mayor inseguridad. No digo exactamente en Marruecos, pero hay otros países en esa zona que tienen algunos problemas, ¿no?, que pueden repercutir y que pueden llegar al continente europeo en cualquier momento. Al oeste, claro, Europa está bordeada por el Atlántico, el Mar del Norte y el Océano Atlántico, Ártico también, pero esa es una zona de gran desarrollo, ¿no? Y hay unas relaciones de vecindad con los Estados Unidos a través de un acuerdo transatlántico de creación de un mercado transatlántico, en el que ahora los principales líderes europeos, como la señora Merkel y Sarkozy, pues se han proclamado muy muy favorables, ¿no?, a progresar en ese terreno. Pero es un terreno que, bueno, es interesante porque son las dos grandes potencias mundiales, pero que quizá esa relación bilateral que pueda existir entre Estados Unidos y la Unión Europea pueda perjudicar un poco el multilateralismo, ¿no?, que yo creo que es necesario ante un proceso de globalización como el que estamos viviendo. Yo creo que es mejor conducir las negociaciones y los avances en materia de económica, ¿no?, y de comercio al marco de la Organización Mundial de Comercio, que profundizar en las relaciones bilaterales, que está bien, pero sin olvidar esa referencia que en definitiva hoy es la que hace posible pues el avance en la globalización y los beneficios de la globalización que sin duda existen, y que la única duda que hay desde luego es el reparto de esos beneficios. Pero bueno, estas cosas siempre ocurren en una economía de mercado, ¿no? Habrá que mejorar ese reparto y seguramente a través del multilateralismo sea la mejor forma de lograrlo, ¿no?
Sí, quizás insistiendo en ese tema, hay una gran diferencia, como usted decía, entre los países, entre la frontera norte y la frontera y con la frontera sur, por ejemplo, simplemente por poner el ejemplo norte-sur. ¿Cómo se gestiona esa diferencia? ¿Cómo cree usted, además, le pido su opinión como experto, se debe gestionar?
Sí, bueno, ciertamente la frontera norte, aunque haya países que no se hayan incorporado a la Unión Europea todavía por razones muy diferentes, el caso de Suiza, ¿no?, por razones medioambientales, y el caso de Noruega o el caso de Islandia, y me parece que no queda ninguno más, excepto Liechtenstein. Pero vamos, son pequeñas situaciones, eso no crea ningún problema, y además esos países se integran todos dentro de la EFTA, de la Organización Europea de Libre Comercio, y del Espacio Económico Europeo, que es la creación de un mercado único que en Europa, y esos países llevan a cabo un proceso de acercamiento a la norma europea tan grande que en cualquier momento se puede producir su integración sin ningún problema y sin ninguna dificultad, sería una cosa suave y absolutamente digerible por todos, ¿no? El problema está al sur, ¿no? El problema está al sur y al este, claro. El problema está al sur y al este en la medida en que ahí sí que hay una distancia muy grande, ¿no?, entre el desarrollo europeo y el desarrollo, sobre todo, de la Europa de los 15, y el desarrollo de esos países, y de ahí la preocupación, como hablábamos antes, de la política de vecindad, ¿no?, de esa política que trata de llevar a cabo un desarrollo no solamente económico, sino también político y social en esos países para ir acercándolo a los criterios de Copenhague, ¿no?, a los criterios que hacen posible la consolidación institucional, la consolidación de los derechos humanos, la consolidación en definitiva de la democracia, ¿no? Y eso, ahí paralelamente, la Unión Europea está llevando a cabo un esfuerzo importante, y en esta perspectiva financiera 2007-2013 que se acaban de aprobar y de poner en vigor este año 2007, pues hay un compromiso importante, ¿no?, financieramente importante por parte de la Unión Europea para financiar todo ese proceso, ¿no? Un proceso en que lógicamente tiene que haber una respuesta, ¿no?, por parte del país interesado. En algunos la hay, en otros no tanto, ¿no?, con lo cual, por razones de naturaleza política, de regímenes políticos, etcétera, pues en algunos hay una respuesta muy positiva y está haciendo posible que esos acuerdos de asociación progresen en la dirección adecuada, y en otros pues hay dificultades, y todavía no se han firmado con algunos de nuevos vecinos, que son muchos, pues ese acuerdo de asociación que a la Unión Europea le es vital, ¿no? Le es vital para no crear un cinturón de pobreza alrededor. Lo podríamos pensar cuando estamos en nuestro propio barrio, en nuestra propia ciudad, ¿no? No es bueno que existan esos cinturones de pobreza y de marginación, porque en definitiva están perjudicando al conjunto, ¿no?
Sí, José María Casado, Es previsible que el próximo 13 de diciembre se firme el nuevo tratado, se apruebe, que luego tendrá que ser ratificado, lógicamente, el nuevo tratado de constitución de la Unión Europea, que ahora se va a llamar, se va a denominar Tratado de Lisboa. ¿Está previsto en el borrador o que se vaya a modificar el tema de la vecindad o de la gestión de las fronteras exteriores de la Unión Europea?
Sí, efectivamente, en el Tratado de Lisboa, en el próximo Tratado de Lisboa, que se firmará, como usted bien dice, el 13 de diciembre, pues está prevista un impulso importante en el tema de las relaciones económicas exteriores de la Unión Europea, ¿no? Ahí el compromiso que se está llevando a cabo es importante, y el avance, bueno, que sin que satisfaga a los europeístas más recalcitrantes, sin embargo, yo creo que aceptablemente un paso adelante, ¿no? Un paso adelante que permita reaccionar ante las transformaciones que se están produciendo en la escena internacional y muy especialmente en el ámbito económico de esas relaciones, ¿no? De hecho, la creación de una vicepresidencia primera y la refundición en una misma persona, que previsiblemente será Solana, para llevar a cabo toda la política exterior de la Unión Europea, me parece que es un paso importante. Y luego, los recursos con los que en este momento se está dotando la política exterior en todos los sentidos, y la presencia exterior de la Unión Europea como ente supranacional en hoy me parece que son ya 135 países donde la Unión Europea está presente, pues eso está facilitando mucho las cosas, y eso se está impulsando desde el Tratado de Lisboa de alguna manera. E incluso eso va a permitir a los pequeños países de la Unión, que no tienen ni recursos ni entidad suficiente como para tener una representación en todos esos países, canalizarlas a través de la Unión Europea. Es decir, que refundir la representación económica, comercial, incluso política y diplomática, ¿no?, de esos pequeños países a través de la Unión Europea. Eso va a ser posible, continuar un progreso en esa línea, ¿no? Una línea que yo creo que es a la que sin duda hay que aplicarse, porque el proceso es hoy por hoy imparable, ¿no?
Finalmente, profesor José María Casado, me gustaría detenernos en España. España tiene una relación muy muy cercana, evidentemente, con la frontera sur de la Unión Europea. Y me gustaría también conocer cuál es la posición en general de España en relación a la gestión de las fronteras exteriores de la Unión Europea.
Bueno, España en ese sentido pues juega un papel dentro de la Unión Europea, ¿no? Yo creo que en este momento las relaciones con el Mediterráneo y con el proceso de Barcelona, yo creo que si hay algún país particularmente interesado y decidido, ¿no?, a un apoyo, pues yo creo que en primerísimo lugar son Francia, España e Italia, ¿no?, como tres grandes países que están muy ligados a la ribera mediterránea, ¿no?, al Mediterráneo Sur, ¿no? Y España en eso está llevando a cabo una política decidida en el marco de la Unión Europea para impulsar el proceso de Barcelona. El proceso de Barcelona, sin embargo, está un poco detenido, ¿no? Dificultades de todo orden terminan por no llevarse a cabo un entendimiento claro, ¿no? Todos conocemos los conflictos políticos que se producen en la zona, incluso internamente, que hace difícil progresar demasiado en algo que, sin duda, para España y para grandes países de la Unión Europea también, como Francia o como Italia, es de sumo interés, ¿no? Esta es una frontera vital, ¿no?, para estos países, y por tanto el promover el acercamiento a la democracia, a los derechos humanos, al fortalecimiento de las instituciones y desde luego a lograr un mercado único con ellos, con libre circulación de bienes, de servicios, de capitales y tal, pues yo creo que es vital para España, y eso es algo que de lo que no podemos tener ninguna duda, ¿no?
No tenemos más tiempo. Hemos contado hoy en El Tiempo a Fondo de Revista de Economía, Empresa y Turismo con la participación de José María Casado Raigón, catedrático de Economía Política y Hacienda Pública de la Universidad de Córdoba. Hemos hablado con él de las fronteras exteriores de la Unión Europea, de la gestión de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Gracias y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias a vosotros.